Muy buenos días, ya son las 6:34 minutos de la mañana de este lunes 19 de diciembre. Ya, wow, ya estamos a 6 días solamente de Nochebuena y Navidad, que nos tocó fin de semana y como que va, no sé, me hace sentir así como sin pena ni gloria, pero no importa. El señor Andrés Julirujo está de vacaciones, por eso no lo van a escuchar por aquí, sino que nos acompaña Cirilo Guzmán en su casita, y en el apoyo a la producción del programa está Alan Burguier. En un ratito se nos une el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. También hoy tenemos nuestra sección de marketing con Irving Vargas. Y por aquí andamos, además de don Cirilo Guzmán, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días. Buenos días.
Hola.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Todo bien. Yo no me quería levantar, pero la vida es así. La vida es así. Hay que darle para arriba. Esto.
Pero escuchándote a ti, que tienes, ¿cuántos años tienes tú levantándote tan tempranísimo?
Ya por 5 yo, ¿verdad? No. Yo tengo muchos más. ¿Tú sabes por qué? Porque yo, antes de asumir aquí en el matutino, antes de la muerte de don Teo, yo llevaba a mi hijo a CDN, que trabajaba en producción en CDN, a las 4 de la mañana me devolví a mi casa y de ahí volví entonces con el más chiquito para el colegio y como que ahí era que empezaba, pero tengo muchos años, muchos años.
Cuando uno se levanta a esa hora tan temprano y no hace más nada después de las 7, las 8, da un sueño único y especial.
Ah, no, yo no tengo problema. El sueño a mí nunca me llega así gratis. Tengo que incentivarlo.
O sea, tiene que haber comido mucho de esa comida que uno se duerme.
No, porque tampoco tengo espacio. Si yo tengo una cirugía bariátrica, mi estómago hace 10 años que no coge lo que cogía. Y bueno, gracias a Dios, porque si no.
Bueno.
Pero bien, otro... Los que comieron y vendieron mucho ayer fueron los argentinos.
Yo creo que todo el día de hoy también.
También, eso va, claro. Y viendo imágenes desde la semana pasada, cuando empezaron a pasar a las semifinales, luego pasaron ya a la final, por allá por Argentina anda Karina y Federico y suben las fotos de todos los... Y videos de todos los de cómo celebran allá los hinchas argentinos y, por supuesto, la emoción de ver a su ídolo, los que dicen que es el mejor jugador
de la historia.
De la historia, a Leo Messi, jugando, ganando por primera vez un mundial y jugando por última vez un mundial. Entonces creo que cierra una etapa y con broche de oro Messi.
Pero él mencionó que quiere jugar algunos partidos más, es decir, que fácilmente lo ficha algún equipo. No sé si está ahora mismo como agente libre, pero el juego de ayer, si tú lo viste, era no apto para cardíacos.
No, yo pensé que me iba a dar un asunto. No. Yo me puse a ver, lo puse a buscar. Incluso la cajita de cable de mi casa estaba desconectada, porque tenía tiempo que no conectaba con ningún canal local. Y bueno, cuando finalmente logré, ya había pasado el primer tiempo, y digo, wow, y entonces...
Ya estaba 2-0 cuando tú lo viste.
Uh-huh. Entonces, al poco, en lo que yo resolví lo de conectar el cable, se me empató el juego. Digo yo, bueno, interesante, porque de aquí comienza de nuevo.
Y fue de un pronto.
Sí,
fue de un pronto.
Sí, sí. Pero bueno, ahorita Carlos Almanzar se encargará de darnos los detalles y todo lo que significa este asunto del Mundial de Fútbol. Ya para principios del próximo año tenemos el Mundial de Béisbol, que es el que nosotros disfrutamos también muchísimo. Ojalá y se pueda conformar un buen equipo y que ese equipo nos traiga una vez más gloria y esperanza, porque we need it. God winning it.
Pero, siempre que veo ganar un equipo latinoamericano, me pregunto, y digo con mucha esperanza, ¿cuándo la República Dominicana va a ir a una Copa Mundial y la va a ganar?
De fútbol.
Sí.
Falta mucho. Yo no te quiero hacer pensar que
por ahora lo vamos a ver.
No, que te vas a morir y no lo vas a ver, pero
afortunadamente ya hay una explosión en la República Dominicana de escuelas. Está el Barcelona, está el Real Madrid en Santiago, y yo creo que esas son las semillas que se siembran para cosechar aquellos frutos en algún momento.
Uh-huh. Sí, pero estamos hablando de por lo menos 15, 20 años.
Dos ahí. Generaciones.
Hay que darle su tiempo para que maduren, para que puedan ir. Y hay jugadores de dominicanos, hubo jugadores durante la Copa Mundial,
sí.
Sobre todo con el equipo de España, pero nada, se disfrutó. Tú sabes que el fútbol normalmente, como no es lo que uno consume, o por lo menos
aquí.
De mi parte, sí, y aquí. Yo particularmente veo los últimos juegos, porque ya a mí lo otro como que me voy a sentar aquí a esperar que, además, aquellos juegos que terminan empatados, y como que así que empatado, como que no, tú sabes. Entonces hay que reconocer las reglas, hay que saber por qué saca una tarjeta amarilla, por qué saca una roja, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno va aprendiendo despacito. Yo me crié con la esperanza y el deseo de algún día narrar un partido de béisbol. Entonces sí. Ya yo me sé.
Pero está a tiempo.
Lo que pasa es que uno, como dice Carlos, tú llegas a un partido de béisbol y tú no sabes si va a durar 9 innings.
Así es.
Entonces, cuando viene a ver, amanece tú ahí.
Pero déjame hacerte una anécdota. Mira, yo me crié siempre como dominicano al fin con el béisbol. Y entonces, como buen fan de los juegos de béisbol, yo sabía que el béisbol y su alcance, jugué béisbol. Y entiendo perfectamente el partido, pero yo soy fan del Real Madrid de España. Cuando tuve la oportunidad por estudios, gracias a Dios, de ir a España y ir al Santiago Bernabéu y entrar a un partido del Real Madrid, yo me di cuenta que ellos no lo tienen solamente como un deporte. En esos países, el fútbol es una religión. Es una religión sagrada.
¿Cómo? No, es que me había cerrado el micrófono. Ok. Sí, la verdad es que el fanatismo llega a un punto que, bueno, no sé si recordarás, hace un par de años, 2, 3 años, que había un partido que era entre equipos de Argentina y tuvieron que jugarlo en...
Por seguridad.
Allá en España.
Por seguridad.
Sí, y se llevaron un contingente grandísimo de policías y demás. Entonces, es duro, se pone difícil la cosa cuando...
Afortunadamente el béisbol dominicano, la pelota dominicana, gracias a Dios, aunque tú seas de un equipo y yo de otro, podemos intercambiar algunas palabras, pero jocosas, ni siquiera,
claro,
nunca se llega a agredir a nadie.
Una cuerda sana, una cuerda súper sana se dan aquí.
¿No? Tú puedes ser liceísta, yo aguilucho, y no pasa nada, uh-huh. Nada.
Y no podemos, yo siempre recuerdo la anécdota que hace Karina, que cuando fue llevó a Fede la primera vez al play, dice, pero nos podemos sentar junto con lo del otro equipo. Y dice, claro, aquí todo el mundo lo que está es disfrutando el béisbol, y se da su cuerda y todo.
Y esperemos que siga así siempre.
Ojalá y sí.
Porque entonces vemos el béisbol de la República Dominicana como un entretenimiento familiar. Uh-huh. Gracias a Dios.
Así mismo es. Bueno, y entonces, cuéntame qué anda por la justicia. Hemos visto que se ha variado medida de... Ay, sí, que tenía esta pregunta. No sé si pasó algo en el fin de semana porque me desconecté. Pero la parte de que el general Adán Cáceres no tenía...
Dinero para pagar la garantía económica.
Ajá.
Sí.
¿Qué sucede en esos casos?
En el caso del general Adán, llegó lo que se llama dentro del Código Procesal Penal el cese de la medida, que no tiene que ver con una variación del juez porque la persona tenga un arraigo nuevo que haga suponer al tribunal que esta persona se va a presentar a todas las etapas del proceso. Entonces, como llegó el cese de medida, la libertad es obligatoria, mandatoria por el código. El juez lo único que puede hacer cuando llega el cese de la medida, que son el año o 18 meses dependiendo. El año, cuando es una medida de coerción de un caso normal. Cuando el caso es declarado complejo, cuando se dicta la medida de coerción, entonces se aumenta 18 meses. Cuando llega el plazo máximo, vamos a suponer este de los 18 meses, entonces el juez ahí lo único que puede hacer es ordenar la libertad e imponerle una medida que garantice, en este caso, presentación periódica, garantía económica, lo que antes se conocía como fianza, e impedimento de salida. Si la persona, cuando se le dicta una garantía económica, no tiene el dinero para solventar esta garantía económica, que cuando es con una compañía aseguradora se paga un 10%, o cuando es en efectivo, dependiendo de la sentencia del juez, la persona lamentablemente tendrá que esperar o solventarla o quedarse ahí. No es una situación que se le impone como una penalidad anticipada, sino que si no tiene el recurso necesario para solventar la garantía económica, tiene que quedarse ahí, y si pasa cierto tiempo, el abogado acucioso de la defensa técnica de esta persona acude al tribunal inmediatamente superior y le demuestra: mira, a esta persona se le dictó un cese de medida, pero no tiene los recursos para solventar esta medida. Tiene un mes ya en prisión después del cese, y queremos que se le varíe a tal cantidad porque no tiene eso. Ya eso queda a opción del Tribunal Superior, que es la Corte, que dirá si ciertamente esta persona puede ser beneficiado con una variación de disminuirle esta garantía económica.
Antes yo recuerdo que se hablaba, no sé si era aquí, si era en Estados Unidos, porque uno ve mucha película, entonces uno entiende como que las cosas pasan increíblemente. No sé por qué nosotros pensamos que los juicios y los asuntos tienen que ser como
en las películas.
Como en las películas, pero
a veces sí, pero a veces no.
Lo que pasa es que no, el sistema de justicia norteamericano es diferente. Entonces lleva el asunto de los jueces,
del
jurado. Entonces ponerse de acuerdo un grupo de gente en este asunto, deliberan a veces por un ratico, y cuando tú ves que todo el mundo, cuando deliberan rápido, dice: ay,
sí,
se dañó la cosa,
se crea suspicacia. Uh-huh. Pero en Estados Unidos, que el sistema norteamericano de justicia es el Commonwealth, a diferencia de nosotros, que es el romano germánico, quien te condena en materia penal es el jurado, no es el juez. Uh-huh. Cuando un jurado entiende que Juan Pérez es culpable, se lo dice al juez: nosotros decidimos que él es culpable porque se demostraron los hechos. Entonces el juez, luego de que el jurado los condenase, el juez es el que impone entonces la pena a partir de que se declarara culpable. Aquí en la República Dominicana lo hace un juez. En casos de tribunales unipersonales decide un solo juez, y en casos de tribunales colegiados deciden tres jueces.
Ok. Y entonces, ya eso de la íntima convicción del juez no existe, ¿o sí?
Tú sabes que durante el virus hicimos mucho Zoom, abogados procesalistas, y no había, como no había más nada que hacer, que no había, hacíamos Zoom y debatíamos muchas cosas. Eso que tú acabas de preguntar fue un tema que se debatió bastante. Uh-huh. Incluso habían jueces en esos Zoom que se hacían. La íntima convicción del juez es cuando el juez se convence de algo y entonces te condena o te descarga a partir de lo que él ve, de lo que él percibe. Se supone que con el nuevo Código Procesal Penal la íntima convicción del juez desapareció, y ya no es lo que el juez crea, sino a lo que se le demuestre con las pruebas. Pero ¿qué pasa? El juez sigue siendo humano. el juez ve lo que le están presentando. Entonces, hay una parte ahí que tú no puedes robársela al juez porque es humano, y el juez decir, pero aunque no lo demostrasen, yo estoy viendo a tal o cual situación. Ahora, el juez tiene que fallar en base a las pruebas. El Código Procesal Penal es un juicio a las pruebas directamente, no a lo que crea nadie. No. Y siempre hay que tener presente, no es lo que sepamos, sino lo que se demuestra en el tribunal con las pruebas.
Ok, bueno. Yo no revisé las efemérides, pero vamos para allá. Dame un segundito aquí para enviarle algo a Benítez, que ya encontré el asunto aquí, Benítez. Entonces, pausamos y vamos a volver con las efemérides del día.
Bueno. El matutino de la 91.